¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a poner ya nuestra segunda calle positiva con una noticia pues que nos ha partido un poco el corazón, pero que también pues ha logrado sacarnos una sonrisa. Es una noticia bonita. Porque mira, la semana pasada Francisco Izuzquiza anunciaba a través de redes sociales que su padre había fallecido por coronavirus tras haber pasado ingresado 120 días en cuidados intensivos. Seguro que la noticia te suena. El mensaje que podíamos leer era este.
A mi padre, Javier, le hacía ilusión salir en el telediario entre aplausos en el día de su alta en la UCI por coronavirus. El jueves nos dejó tras 120 días de lucha hasta el final. Hasta siempre, papá. Nos va a faltar vida para echarte de menos. Aquí tienes mi aplauso.
Izuzquiza es productor de radio y tiene un podcast en el que durante los últimos 4 meses ha ido contando la lucha que estaba librando su padre contra la enfermedad. Javier, que es como se llamaba el hombre, tenía 66 años y lo cierto es que no bajó la guardia ni un solo momento. Es una pena porque no ha podido salir en las noticias como él hubiera querido, pero sí que es verdad que este fin de semana se hablaba de él en el telediario. Su hijo y su viuda hablaban y relataban y contaban la fortaleza en Televisión Española.
Él luchó hasta el último minuto, fue increíble. Él tuvo un momento muy malo cuando estaba sedado, que casi se muere. Consiguió recuperarse y estuvo otros 2 meses peleando.
Hemos tenido la oportunidad de cuidarle y de demostrarle todo lo que le queríamos.
Lamentablemente, como decimos, Javier no ha podido ver cumplido su sueño de salir en las noticias entre aplausos al ser dado de alta de la UCI. Pero en todos los medios de comunicación hemos querido darle su último adiós. Ahí tiene ese aplauso, Javier. Sin duda se lo ha ganado, que descanse en paz y que nos haga reflexionar. Tenemos que tenerle mucho miedo a lo que estamos viviendo. 66 años, no tenía ningún tipo de problema previo, pero la enfermedad ha sido devastadora en su cuerpo. Que descanse en paz, como decimos, y un besazo también para Francisco. Son las 5 y 7 de la mañana, 4 y 7 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y damos ya los buenos días a los ponedores de calles en este lunes 27 de julio. Te pido que recibas un saludo de Beatriz Calderón, que tras disfrutar de mis vacaciones, como te contaba a las 4 de la mañana, pero si no nos has escuchado, pues te lo vuelvo a contar ahora, voy a volver a poner en las calles. Voy a estar acompañando a todos los ponedores hasta que comience la sexta temporada, que eso será ya en el mes de septiembre. Yo sé que hay muchas personas que están en mi situación, es decir, que acaban de regresar de las vacaciones. Otras que ni siquiera se han ido todavía. Y luego están los incondicionales, que siempre están ahí al otro lado de la radio. Así que para todos ellos, para todos los que en un día como hoy nos están escuchando, continuamos una semana más al pie del cañón. Para la próxima hora tenemos preparados muchos asuntos. Por ejemplo, no sé si tú desactivas los sistemas de ayuda a la conducción que vienen ya en la mayoría de los vehículos nuevos. Pues presta mucha atención porque pronto va a llegar nuestro experto Alfonso García para decirnos si es o no recomendable hacerlo, eso de desactivar los sistemas de ayuda. Pero tenemos más cosas. Zaida Picos, buenos días.
Hola, buenos días, Bea. Pues antes de todo eso, sabremos qué contenidos van a tratar en Herrera en COPE. Por supuesto, también desvelaremos el grupo al que dedicamos esta semana, en nuestro artista de la semana, y te seguiremos compartiendo mensajes de nuestros oyentes y la historia o dedicatoria para sus abuelos.
Bueno, también es importante que sepamos cómo viene el tiempo en este lunes. Óscar Martín, buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver, danos una alegría y dinos que bajan un poquito las temperaturas o si no, calla para siempre. No sé qué decirte.
Pues entonces no doy el tiempo. Mira, Bea, hoy lunes esperan lluvias débiles en Galicia o algún chubasco o tormenta débil en Pirineos y en Canarias, en las islas con mayor relieve. En el resto del país y en Baleares, cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas diurnas en ascenso en la mitad noreste peninsular, Baleares y Canarias, que podrá ser notable en el Alto Ebro y Pirineos. En descenso en el extremo suroeste peninsular y con pocos cambios en el resto.
Muchas gracias, Óscar. Te recuerdo que son varias las formas que tienes de ponerte en contacto con nosotros y, por ejemplo, una de ellas es dejarnos un mensaje de audio en el WhatsApp del programa, que ahora mismo lo localizo, es el 662-942-605. En este WhatsApp puedes compartir lo que quieras, eso sí, ubícanos, ¿no? Dinos quién eres, dónde te encuentras o qué es lo que estás haciendo a esta hora. Y hoy, por ejemplo, te estábamos preguntando por los abuelos, pero vamos a ver los mensajes que nos han ido dejando en estos días.
Buenos días, aquí desde la mina de Alcabra, Arabia Saudí. Un fuerte saludo y un abrazo para todos. ¡Soy ponedor!
Soy ponedora desde la cama desde hace muchos años. Os sigo oyendo con mucho placer.
Hola, buenas madrugadas. Soy Monse desde Cantabria. Soy una ponedora por falta de sueño, poniendo las calles.
Hola, pulpo, soy Noah.
Hola, pulpo, soy Rodrigo.
Hola, pulpo, soy Daniela.
Hola, pulpo, soy Juan Carlos.
Decirle gracias.
Gracias.
Gracias,
gracias.
¿Y qué somos? ¡Ponedores!
Ya sabes, ponedor, si quieres participar, solo tienes que dejar tu mensaje en el 662-942-605 y luego a esta hora, normalmente todos los días, os escuchamos. También nos encuentras en el 950-6006. Tenemos ahí a Óscar recogiendo hoy las llamadas que nos estáis haciendo y puedes dejarnos mensajes en facebook.com/poniendolascalles o en twitter@poniendocalles. Hoy estamos hablando de nuestros abuelos. Si me escuchas hasta ahora, que son las 5 y 11 de la mañana, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste. Aunque nadie te amaba igual que yo. Lleno estoy de razones para despreciarte. Y sin embargo quiero que seas feliz. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria. Ya en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí. Y al que te pregunte que no te quise, dile que te engañaba, que fui lo peor. Échame a mí la culpa de lo que pasé. Cúbrete tú la espalda con mi dolor. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria.
Hoy estamos poniéndonos tiernos en Poniendo las Calles, recordando a los abuelos. Por ejemplo, Ana María Ross, que dice que ella a los que más conoció fue a los padres de su padre, a Ginés y Ana María, y que se acuerda mucho de ellos. O Aida, dice, solo conocí a tres y a dos de ellos pues ya eran muy mayores. La verdad es que a la que extraño muchísimo es a mi abuela Aida. Creo que me parezco mucho a ella, la disfruté poco. Si pudiese bajar a alguien del cielo 5 minutitos... sería a ella. Qué mensaje tan bonito el de Aida. Son muchos, ¿verdad?, los ponedores que hoy han querido recordar a sus abuelos en nuestro Facebook.
Rafi Pruna Fernández: mi abuelo materno, Francisco, era zapatero. Me pasaba tarde sentada en el patio con él. Él arreglaba zapatos y además me hablaba de política. Un gran hombre, padre y abuelo. Lo echo muchísimo de menos. O Carmen Espinosa: mis abuelos paternos eran Enrique y Julia, y los maternos Jesús y Paquita. Con estos últimos tuve un poquito de más unión porque viví con ellos, pero los cuatro eran adorables. Feliz lunes, lunes, soy ponedora. O María Martínez Rodríguez: ya solo me queda mi abuelita Encarna, la que quiero un montón, pero este post quería nombrar a mi padre José Manuel Martínez Murcia, que ahora es abuelo de mi hija Salma, de 10 meses. Gracias a él os escucho, ya que me recomendó el programa para pasar mis noches de insomnio. Un saludo a todos, mi padre y yo somos ponedores.
Zaida, además de en Facebook, también les hemos pedido a los ponedores que en el WhatsApp, en el 662-942-605, nos dejaran mensajes hablando de sus abuelos. Eso lo ha hecho, por ejemplo, Vera, desde Salamanca.
Hola, soy Vera. Os hablo desde Salamanca. En este día tan especial de los abuelos, quería acordarme de Mari y de Rafa. De mis queridos abuelos, con los que he vivido desde que tenía 6 años hasta hace bien poquito. He aprendido de ellos tantas cosas de las que siempre estaré agradecida. Y si hoy tuviera la oportunidad de repetir un momento con ellos, sería nuestro primer viaje a Tenerife, del cual yo no me acuerdo porque tenía apenas un añito. Me encantaría poder coger un avión y aparecer con ellos allí en Tenerife y poder revivirlo. Un abrazo a todos.
Qué bonito, Vera, ese recuerdo de tus abuelos. Seguro que tendrás muchísimas fotos para poder trasladarte hasta ese momento. También Andrea, desde Huesca, nos dejaba este mensaje.
Hola, ponedores. Quiero enviar desde aquí un mensaje a mis 4 abuelos, a Paco, a Josefa, a Mari y a Juan, y decirle que son los mejores abuelos del mundo. Un beso a todos y un beso a vosotros, a todo el equipo de Poniendo las Calles.
Pues ahí queda ese mensaje, hoy hablando de los abuelos, que ayer celebrábamos su día. Y a las 5 y 17 de la mañana tengo ya por aquí a Gonzalo Zaballa, que nos va a adelantar los contenidos de Herrera en COPE, pero yo antes, no lo puedo evitar, quiero preguntarle por sus abuelos. ¿Tú qué recuerdo tienes de ellos?
Bueno, mira, de mi abuelo materno, que ya no está aquí, tengo el recuerdo de la ópera. Me ponía los cascos estos que utilizamos aquí en la radio, que son cascos de oreja.
Oye, el amor a la música, lo mismo viene de ahí,
pues
¿no?
Pues a lo mejor sí, porque ya te digo, yo tendría 2-3 añitos y mi abuelo me ponía los cascos con ópera en los oídos. Y nada, me acuerdo también mucho de mi abuela Abeli, que es la única que queda a mi lado. Y luego también está mi abuela Silvia, que se nos fue hace poquito. Y luego mi abuelo Jesús, que también le quiero un montón, que con ese tenía yo un vínculo un poco especial. Y bueno, todavía a día de hoy yo le siento cerca, aunque no esté. Es lo que pasa con los abuelos, ¿no?
Bueno, sí, que los tenemos que ir despidiendo. Me da mucha pena. Pero bueno, ¿los has disfrutado?
Nadie
no?
se va si aún se recuerda.
Claro, ¿y tú los has disfrutado?
Desde
¿no?
luego que sí.
Pues eso
tengo
es lo
unos
importante.
Recuerdos magníficos.
Eso es lo importante, Gonzalo. Cuéntanos qué vais a tener en Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana.
Bueno, pues te puedo adelantar que hoy va a haber tiempo para la opinión, va a haber tiempo para la crítica, la anécdota, el humor y sobre todo para los oyentes. No son malos ingredientes para ir empezando. Te anticipo que para tratar todos los temas de actualidad habrá una mesa de análisis formada por Joaquín Leguina, Ignacio Camacho y José Antonio Álvarez Gundín. Entre los temas que tratarán estará el turismo. Beatriz, ya sabes, seguimos muy pendientes de la decisión que ha tomado el gobierno británico de imponer cuarentena obligatoria de 14 días a todos los ciudadanos que vengan de España. Uh-huh. Una decisión que ha generado polémica incluso en muchos británicos que ya estaban de vacaciones
claro,
en España
claro.
y que ahora dicen, oye, yo me vine aquí, nadie me avisó de esto, yo vuelvo.
Y ahora para volver tengo que estar 14 días encerrado.
Y mucha gente, tú lo sabes, vuelve con un día de antelación para volver a trabajar. Y si tienes que hacer una cuarentena de 2 semanas y no te lo han avisado,
eso
tengo
es.
Un problema laboral también.
Bueno, le ha pasado hasta un alto cargo del gobierno británico que estaba aquí, o sea.
De transportes, que estaba aquí de vacaciones.
Le puede pasar a cualquiera, que se suele decir.
También se hablará de los rebrotes. En este momento hay 281 puntos activos. Por ejemplo, en Andalucía hay 34 brotes activos. Granada, Almería, Málaga, Córdoba, Sevilla, Jaén. Cabe decir que la situación de nuestro país preocupa y mucho en Europa, ¿eh? O sea, lo están mirando con ojos bastante llamativos. Y se hablará de las vacunas. Hoy empieza la fase 3 para la vacuna que está desarrollando la farmacéutica Moderna. Es una empresa estadounidense. Parece ser la más avanzada. 30.000 pacientes pacientes van a recibir hoy una pequeña dosis y bueno, esperemos que sea el principio de una gran noticia.
Ojalá la tengamos pronto. Decían todos los expertos cuando comenzó todo esto, finales de año va a ser muy pronto, pero si esto funciona, puede que entre finales y principios del que viene...
Luego hay que ver cuándo nos llega a España.
Ya, bueno.
Porque luego están las listas esas preferenciales, que hay muchos países metiendo dinero y todavía España no ha metido nada, pero bueno. Lo importante es que llegue. Si hay una vacuna, antes o después llegará, estoy seguro, o sea que...
Muy bien, pues nada, Gonzalo, te veo mañana otra vez para que nos cuentes, ¿vale?
Sí, espero que a las 6 estés escuchando, tú y todos los ponedores.
Hombre, a las 6 a mí me pilla de camino a casa.
Así
luego ya tengo que desconectar un poco, que hay que dormir. Hasta mañana.
Chao.
Hasta luego, es lunes 27 de julio, San Pantaleón, el santo del milagro de la sangre que se vuelve líquida, es el santo que celebramos hoy. Ya sabes, ponedor, que cada semana elegimos a un artista pues para hablar un poquito sobre su trayectoria y sobre todo para disfrutar de su música. Como ayer domingo 26 de julio era el cumpleaños de Mick Jagger, 77 años ya, que se dice pronto, el cantante de los Rolling, pues hemos decidido dedicarle esta semana a esta banda de rock. La canción de hoy nos hace retroceder además hasta 1981, así que te cuento lo que ocurría en nuestro país en ese año.
Han dicho que te has comprado una yegua blanca, ¿no?
Pues no tan equivocado, Pancho. Pero la yegua más bonita de Andalucía.
Felicidades, Tanquete, te traemos un regalo.
¡Venga, vamos!
Cuando llegue el invierno y te lo pongas, queremos que nos recuerdes.
Vaya, un día pesadito que ha hecho hoy.
Ya lo creo.
Esto es hacer calor. He visto hasta pájaros caídos de los árboles. Y hay que ver lo que le gusta a ustedes el sol, ¿eh?
Seguro que en este ratito has estado tarareando la canción y no es para menos porque Verano Azul es una serie que nos acompañó a muchos de nosotros durante nuestra infancia. Bueno, pues se emitió por primera vez en España el 11 de octubre de 1981. Sin duda Verano Azul se convirtió en todo un referente de la televisión. Ese mismo año salía a la luz una canción que seguro que también te sabes, la de Start Me Up, o lo que es lo mismo, Enciéndeme. Se trata de un tema del género rock compuesta por Mick Jagger y por Keith Richards para su banda Los Rolling Stone, editado como sencillo incluido en el álbum Tattoo You del año 81. La canción alcanzaba el puesto 2 en el Billboard y también el 7 en la lista del Reino Unido. Vamos a disfrutar de ella en esta mañana de 27 de julio de 2020 a las 5:21 de la mañana. María Navarrete nos ha escrito: mis abuelos paternos eran José y María y los maternos José y Manuela, que fue a la única a la que conocí. Mi abuela Manuela era la mejor cocinera del mundo y cuando había tormenta le daba muchísimo miedo, así que nos cogía a mis hermanas y a mí y nos acurrucaba a su lado. Por eso, cuando hay tormentas, me acuerdo mucho de aquello. Y Lucía dice: los recuerdos no se olvidan, aunque de eso hace tiempo, y no es porque nos daban chuches o juguetes o nos compraban tabletas y todo eso que ahora sí que regalamos a los nuestros, pero no por eso los queríamos en menos. Tengo muy buenos recuerdos de mis abuelos allí donde estén. También nos han dejado mensajes en nuestro teléfono de WhatsApp, por ejemplo, Fernando de Valencia.
Hola, buenas noches, ponedores. Mira, soy Fernando, llamo desde Valencia. Y a que estáis hablando de los abuelos, yo que desde hace poco lo soy, de una muñeca sin pilas, enseñaron y aprendí el código y reglamento del abuelo, el cual se define así. Artículo primero. Los abuelos permitirán a sus nietos todo aquello que anteriormente habían prohibido a sus hijos. Artículo segundo. Cuando haya alguna discrepancia en la actuación hacia los nietos, se aplicará el artículo primero. Venga, ponedores, buenas noches.
Es tal cual, Fernando, y hacen bien, que hay que malcriar a los nietos, que para eso están los abuelos, para educarlos ya tienen a los papás. Hemos tenido muchos mensajes de abuelos, pero por supuesto también de nietos que recuerdan a sus yayos.
Buenas a todos, un abrazote enorme a todos los ponedores y trabajadores que estamos de noche aguantando el tirón aquí a pie del cañón y levantando el país. Y nada, este saludo va para mis abuelos, Antonio y Vicenta, allá donde estén. Nunca se les olvidará, yo les llevo tatuados a los dos en nombre de ellos y nada, hubieran pasado una mala racha, lo hubieran pasado muy mal con esto del coronavirus, como lo estamos pasando todos. Y la verdad es que, bueno, allá donde estén, un besazo, que les queremos, que no les olvidamos y que la mejor canción que les podemos dedicar es la de nuestro alma, nuestro pensamiento y acordarnos de ellos. Va por vosotros.
Es lo que hemos dicho antes, todos los 26 de julio nos acordamos de los abuelos porque es su día, pero este año más si cabe, porque han sido sin duda los más golpeados por esta crisis sanitaria que hemos sufrido y hay que cuidarles mucho y protegerles todo lo que podamos. Ya sabes, si quieres mandarnos tu recordatorio para el abuelo o algún mensaje bonito para ellos, pues está el WhatsApp 662-942-605 o nos puedes dejar también un mensaje en facebook.com/poniendolascalles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque aún tenemos muy recientes los recuerdos de todo lo que ha pasado. Y a todos nos ha cambiado el calendario, pero aquí estamos.
En COPE, Paco González pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre, al igual que ahora en verano, te espero con el mejor deporte en tiempo de juego.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
Cinco 5:28 de la mañana, estamos poniendo las calles y en verano a muchos nos cuesta mucho mantener una buena rutina de sueño. Hace calor por la noche y esto no ayuda en nada a que nos acostemos pronto. Además, lo normal en estos días es que cenemos fuera, que hagamos vida más nocturna. Así que cuando queremos recuperar nuestra vida normal, pues la misión es prácticamente imposible. Todavía lo notamos más los que tenemos turno nocturno. Las primeras semanas tras el regreso al trabajo se hacen muy cuesta arriba y si no me creéis, en unos días os lo voy a contar yo, que de veras cómo voy a dormir yo esta semana por las que hilaron, que decía mi abuela. En esos momentos en los que das mil vueltas en la cama y no puedes quedarte dormido, todos nos preguntamos, ¿pero por qué? Si yo estoy cansado y hace un par de horas tenía muchísimo sueño, ¿por qué ahora no consigo quedarme dormido cuando ya me meto en la cama? Pues bien, la explicación está en una cosa que se llama ritmos circadianos. Para hablarte de ellos hemos tenido a nuestro experto de COPE en ciencia y en asuntos curiosos, a Jorge Alcalde. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Lo primero, ¿qué son los ritmos circadianos?
Bueno, pues son los ritmos, las cosas que nos pasan en el entorno de 24 horas. Todo lo que nos ocurre desde que sale el sol hasta que se pone, o desde que aparece la luna por primera vez hasta que vuelve a aparecer posteriormente. En ese periodo de 24 horas dentro del día, por eso se llama circadiano, pues nos ocurren cosas que algunas de ellas son periódicas. Siempre solemos tener hambre más o menos a la misma hora, sueño más o menos a la misma hora, nos desvelamos más o menos a la misma hora, y eso es lo que llamamos ritmo circadiano.
Jorge, no sé si es exagerar mucho, pero podríamos decir que estamos un poco sincronizados con la rotación de la Tierra, ¿no?
Sin duda, no es ninguna exageración. La rotación de la Tierra lo que hace es que varía la posición del Sol. El Sol sale aparentemente por el horizonte y se pone de nuevo aparentemente por el horizonte porque la Tierra rota. De manera que cuando la Tierra va rotando se generan esos ritmos de luz y de oscuridad, pero no solo de luz y de oscuridad, porque cuando estos ritmos ya se han integrado en nuestra vida, somos capaces de detectarlo incluso aunque estemos dentro de una habitación en la que no vemos si es de día o de noche. Una persona que desgraciadamente ha sido secuestrada, por ejemplo, lleva tiempo sin ver la luz del día, aún así sus ritmos circadianos funcionan igual y por la mañana suele tener hambre de desayuno y a mediodía de comida y por la noche suele tener sueño, aunque él no sepa la hora que es.
En definitiva, que tenemos un reloj interno que nos va marcando cómo debemos actuar según la hora del día. ¿Qué nos puede pasar si no sincronizamos nuestro reloj con nuestros actos? Por ejemplo, dormir de día, como es nuestro caso.
Bueno, pues nos pasa. Yo creo que todos los que habéis trabajado en turnos distintos en nuestra vida, de día, de noche, pues sabemos que cuando modificamos la actividad del ser humano por encima o por debajo de lo que los ritmos nos piden, tenemos algunas repercusiones para nuestra salud. Nos cuesta adaptarnos, tenemos unos primeros días de insomnio o de somnolencias fuera de hora, se puede perder el apetito, a lo mejor estamos más irritables y en algunos casos incluso son patológicos. Hay algunas enfermedades que se producen precisamente por ese desacompasamiento del ritmo circadiano y la actividad civil normal. Por ejemplo, los pilotos de líneas aéreas transoceánicas que están pues acostumbrados a cambiar mucho de sistema horario, de uso horario, pues pueden tener algunas tendencias, algunas enfermedades más allá de la media de la población.
Lo cierto es que esto es algo que aún no se tiene del todo reconocido por las empresas, pero las personas que trabajamos de noche ponemos en riesgo nuestra salud. No mantener el ritmo circadiano establecido influye negativamente en ella, claro.
Totalmente. De hecho, buena parte de nuestro comportamiento sano depende de esos ritmos. Por ejemplo, se sabe que muy claramente que si nosotros consumimos una cantidad muy grande de nuestras calorías durante la mañana, en el desayuno, eso es más beneficioso para la salud que si lo hacemos durante la noche, en la cena. Por eso hay que desayunar fuerte y cenar suavecito. Pero no es una cuestión de que cenemos más o menos o comamos más grasas, sino de la hora a la que cenamos o comemos. O se sabe, por ejemplo, que hay algunos medicamentos que funcionan mejor a unas determinadas horas del día que a otras, por culpa de ese reloj biológico. Y los médicos deben conocer esas peculiaridades para encargarnos que los tomemos esos medicamentos a la hora que debemos.
Jorge, en multitud de estudios se habla de que el sueño es una de las claves para mantener un buen estado de salud. Por eso prácticamente todos los médicos lo que recomiendan es dormir no menos de 7 u 8 horas. Tan importante es, porque yo cada vez estoy más preocupada, claro.
Sí, es un misterio todavía el sueño. La ciencia no conoce muy bien lo que ocurre en nuestro cuerpo mientras dormimos. Sí sabe que las consecuencias de no dormir son devastadoras. Una persona se puede morir antes de no dormir que de no beber agua o de no comer. Los problemas médicos que genera la ausencia crónica de sueño son muy graves. Posiblemente porque el sueño no solamente sirva para descansar, evidentemente tenemos un descanso muscular, una relajación, sino que sirve también para reponer algunas de las actividades que se han ido desgastando a lo largo del día. Sirve para resetear la catarata hormonal. Hay hormonas, hay proteínas que se disparan por la mañana, por eso nos activamos, y van perdiendo esa actividad poco a poco hasta la noche. Cuando se pierde la actividad, nos entra sueño y dormimos. Y no es por otro motivo que por poder recargar otra vez esa producción hormonal para podernos levantar al día siguiente. Y luego, emocionalmente, tiene también efectos devastadores. La memoria se fija durante la etapa de sueño. Muchas de las cosas que hemos aprendido durante el día no las recordaríamos al día siguiente si no tuviésemos la capacidad de fijarlas en el cerebro cuando dormimos.
En la mayoría de las investigaciones sabemos que se han usado ratones o algún animal que sirva para la experimentación. En uno de los estudios más célebres, por ejemplo, todo el protagonismo recayó en la mosca del vinagre. ¿Por qué en este insecto?
La mosca del vinagre o la mosca de la fruta, que también se la llama. Bueno, esta es una mosca, un tipo de mosca que se estudia mucho, se utiliza mucho en estudios de laboratorio por varios motivos. Primero, porque es muy fácil de reproducir. Se puede tener una gran cantidad de moscas en laboratorio y tener una gran cantidad de ratones, pues es más complicado, es más caro, cuesta más. Segundo, porque su ciclo de vida es muy rápido. En apenas unas horas se puede simular más o menos unos años de vida del ser humano. Y por lo tanto, la investigación es más veloz. Y además porque comparte genes con los seres humanos. Hay algunos genes que tienen las moscas del vinagre, las moscas de la fruta, y que también tenemos nosotros. Y por eso son tan interesantes para la investigación. Y en este caso se ha descubierto un gen periot que llaman los técnicos, que es precisamente el responsable de que esas proteínas se manifiesten por la mañana y vayan perdiéndose poco a poco a lo largo del día. Es decir, es el responsable de la gasolina que tiene el reloj biológico. El reloj que nos dice cómo estamos dentro del ciclo circadiano. Y se ha descubierto en moscas de la fruta y se ha descubierto que ese gen también lo tenemos nosotros. De manera que el siguiente paso será averiguar si, igual que funcionan ellas, en nosotros también nos afecta.
Pues gracias a este estudio, precisamente, sus investigadores consiguieron en el año 2017 el Premio Nobel de Medicina. Ahí es nada. Jorge Alcalde, como siempre, muchísimas gracias por saber explicar con tanta claridad algunos temas que a otros pues nos parecen complicados. Un abrazo.
Ha sido un placer, como siempre. Hasta otra.
Hasta luego, 5:36 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles. Preguntaban los Bee Gees en esta canción cómo de profundo es tu amor. El de los abuelos es infinito, porque ¿qué no nos darían los abuelos? Y hoy hemos estado hablando de ellos, precisamente porque ayer celebrábamos el Día del Abuelo. Y oye, pues qué mejor manera de recordarles que hablando sobre ellos y dándoles las gracias. Zaida, ¿qué mensajes nos han dejado los ponedores tan bonitos en Facebook?
Preciosos algunos. De a Federico Arquillos Llera dice: yo no tengo ninguno, conocí y aprendí mucho con los padres de mi madre, Josefa, siempre pendiente de sus nietos, y Guillermo, nuestro gran maestro y gran ajedrecista, nos
qué
dice.
Bueno.
Mary Muñoz: buenos días, ponedores, felicidades para mis abuelos que están en el cielo y para mi madre que es abuela y para mí también que soy abuela y para todos los abuelos del mundo. Pilar Ana Don Blanco: conocí a tres de mis abuelos, a los dos maternos y a los paternos solo a mi abuela, que era bastante triste. De los maternos tengo muy buenos recuerdos, sobre todo de la abuela. Era muy divertida y se reía por todo. Murió hace 36 años, pero la recuerdo perfectamente.
Como si fuera ayer.
Sí.
Invencible guerrero español, los míos ya son ángeles hace muchos años, pero eran maravillosos. Desde el cielo me cuidan. O Cristina Soler Ballesteros, pues, buenos días, ponedores. Yo, por desgracia, no los conocí, así que no tengo recuerdos de ellos.
Una pena, ¿eh? Porque es una experiencia maravillosa haber tratado con los abuelos. Todos los que lo hemos tenido lo vemos así, ¿no? Cuando nos hacemos mayores, sobre todo. En el WhatsApp, en el 662-942-605, también nos han dejado mensajes. Por ejemplo, Sandra, de Madrid.
En este Día de los Abuelos me gustaría felicitar a los míos, a Santos y a Monchi, que son las personas más importantes de mi vida. Mi abuelo me ha enseñado que hacer reír a los demás es siempre lo más importante, hacer feliz a los demás. Y mi abuela, que vaya donde vaya, no me voy a comer una paella mejor que en su casa. Pero sobre todo me han inculcado que la familia es lo primero y hay que cuidarla por encima de todo. Mis abuelos además se jubilaron relativamente pronto y desde entonces estuvieron cuidándome y son los que me han criado. Y además soy su única nieta, por lo tanto tenemos una relación súper especial. Y quería aprovechar este programa de Poniendo las Calles para decirles que los quiero muchísimo, que muchas gracias por todo y que me perdonen porque no se lo digo lo suficiente.
Qué bien, qué bonito, Sandra. Y qué realidad esa, que a veces no decimos a la gente que nos importa mucho lo que realmente los queremos. También tenemos a José Carlos de Santander.
Muy buenos días, pues yo soy José Carlos, soy de Santander. Quiero recordar a mis abuelos, conocí a mis cuatro abuelos. Mis abuelos paternos, Gundemaro y Piedad. Mis abuelos maternos, Benjamín y mi abuela Sun. Les recuerdo con mucho cariño y aprendí muchísimo de ellos. Un abrazo, ponedores.
Pues hemos estado recordando a los abuelos, pero ya es hora de que hablemos del mundo del motor. Y lo primero que hago es saludar a nuestro experto, Alfonso García. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, no?
Bien, ¿y tú qué tal esas vacaciones? ¿Bien,
muy
no?
Bien, muy bien, muy bien. Muy refrescantes, la verdad. Hacían falta este año. Vamos a contar noticias interesantes porque el plan de emergencia climática aprobado por el gobierno, que en un futuro cercano va a dejar de bonificar el diésel, va a aumentar la recaudación. ¿En cuánto?
Pues te cuento, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIRET, el futuro incremento en los impuestos del diésel, del gasóleo, hará que el gobierno incremente, toma nota, su recaudación en 2.400 millones de euros. Además, esta equiparación entre ambos carburantes, en cuanto a impuestos, hará que la demanda del diésel caiga un 6%, ya que su precio aumentaría un 7,72% respecto al actual. En la actualidad, llenar el depósito de 50 litros de gasolina o diésel supone una diferencia de casi 5 euros. El problema va a estar en el transporte por carretera, incrementando sus costes. En la actualidad representan entre un 25 y un 30%. Por último, recordar que las emisiones de CO2 del diésel son inferiores a las provocadas por la gasolina y lo mismo ocurre con los modernos motores diésel en cuanto a las emisiones de dióxido de nitrógeno.
Vaya, un dato sorprendente con el que vamos ahora, porque más del 60% de los conductores de vehículos modernos afirman que tienen desactivados los sistemas de ayuda a la conducción, los conocidos como ADAS.
Exactamente, y no deberíamos hacerlo, por lo menos en la gran mayoría. Quizás sí es verdad que hay que reconocer que algunos de ellos son bastante intrusivos, bastante molestos a veces. Está claro que los coches nuevos, BEA, cuentan cada vez con más ADAS, con más ayudas a la conducción, que los hacen aún más seguros. Sistemas que van desde el frenado autónomo de emergencia, pasando por el mantenimiento de carril o hasta el sistema de detección de fatiga.
Eso cuando te tiembla el volante.
Por ejemplo, es decir, para avisarte que te estás saliendo del carril o salida de vía. Pues bien, según el estudio de J.D. Power, donde se recoge la opinión de 20.000 conductores de Estados Unidos con modelos del año 2019, coches que contaban con 38 tecnologías diferentes que habían comprado 90 días antes de la encuesta, pues bien, un 21% opinaban que estas tecnologías eran molestas. Pero la mitad de los usuarios, además de esos conductores, manifestaban no necesitar las aplicaciones, por ejemplo, de entretenimiento y conectividad. En el caso de España, los elementos favoritos son el GPS, el asistente de carretera y aparcamiento o la frenada de emergencia. Según la DGT, si todos los automóviles llevaran sistemas ADAS de ayudas, se evitarían hasta 51.000 accidentes.
Qué bien. Bueno, yo muy contenta, pues yo siempre los llevo, ¿eh? Yo aquí me porto bien. Ahora es momento de que nos cuentes las autonovedades de la semana en coches. ¿Cuáles son, Alfonso?
Pues he probado la cuarta generación del Audi A3 Sportback, modelo con 24 años de vida, con 5 millones de unidades vendidas en todo el mundo y que ahora solo se ofrece en carrocería 5 puertas y sedán, pero con un diseño ahora más deportivo, con más posibilidades de personalizar, sus medidas no cambian y la capacidad del maletero tampoco. El A3 también es más tecnológico, como la firma lumínica digital, la pantalla más grande, el phone box light de serie, más ayudas a la conducción, como el nuevo asistente predictivo de eficiencia, y en cuanto a mecánicas, dos gasolina, uno de ellos una micro hibridación con sistema de desconexión de cilindros, 150 caballos y etiqueta eco, y luego los dos TDI diésel de 2 litros, el 116 y 150 caballos, el primero con el menor consumo de su categoría. El nuevo Audi A3 Sportback ha mejorado con notable equilibrio entre confort y dinamismo, ahora balancea menos y su confort acústico como de marcha es realmente premium.
Y para terminar, Alfonso, ya se conocen las ciudades del mundo donde es más caro aparcar. ¿Cuáles son y cuáles son sus tarifas?
Pues mira, toma nota, vea, por si vas a viajar. Vamos estos son mis consejos.
Bueno, lo este primero, año viajar poco, pero vamos con ello.
En concreto, si vas a viajar, gracias al estudio 2020 realizado por Pfister, donde cuesta más aparcar, el ranking de esas ciudades, 10 ciudades más caras de un total de 65 para aparcar son, en primer lugar, Nueva York, donde el ayuntamiento cobra 22 euros la hora y el aeropuerto a más de 7 euros la hora, seguida de Boston, con precios similares, luego está Sydney y Londres, y después le siguen más capitales americanas como Filadelfia, Chicago, Minneapolis, San Francisco y Washington. Los lugares donde es más caro aparcar en Estados Unidos y Londres son los estadios de fútbol, con un precio entre 30 y 36 euros la hora de estacionamiento. Ninguna ciudad española está entre esas 10 más caras, pero tampoco se quedan atrás ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia o Palma de Mallorca.
Sí, ya cada vez es más caro tener que dejar el coche en las grandes ciudades de nuestro país.
Sobre todo, muy en particular, estaciones de tren y esos aeropuertos en España en concreto, donde es realmente muy caro.
Pues nada, Alfonso, te emplazo hasta el miércoles que volveremos a hablar, ¿vale?
Nos volveremos a ver, nos volveremos a oír.
¿Cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Hasta luego, Alfonso. Un besazo. Escuchamos ahora una de la del pulpo. No tenemos a Carlos Moreno, tampoco a Carlos Herrera, pero vamos a disfrutar de la mejor música.
Desde las 4 aquí, poniendo las calles. Ya España desea escuchar a Carlos Herrera. Buenos días.
¿Qué pasa?
Le digo yo que... es que... ¿tú eres más de Steely o más de Dan?
Oh. Hombre, cuando están juntos... No, esa es una muy buena banda, ¿eh? Músicos muy serios, muy responsables, con grandes discos. Y bueno, todavía alguno anda por ahí, ¿no?
Es correcto.
Donald Fagen, por ejemplo.
Por ejemplo, o Jeff Baxter también. Porque claro, si no llega a ser por Jeff Baxter, por ejemplo, mira, ni los Steely Dan y seguramente ni los Doobie Brothers estarían formando parte de la historia de la música, ¿no? Este posiblemente es uno de los 10 mejores discos de la historia de la música. Aya.
Sí, Aya es de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor.
¡Qué producción! ¡Qué sonido! Mira.
Eso es 1980, puede ser.
1979. Nacía en el 48, hoy cumple 70 años, Herrera. Pero claro, es que este hombre, este era el guitarrista de los Steely Dan. Era el tío que en Washington empezó a buscar músicos para crear su banda y al final coge gracias a él pues monta los Steely Dan, pero luego se pone en marcha con los Doobie Brothers. A día de hoy es un reputadísimo músico, guitarrista de estudio, de sesión. Cobra una pasta por meter una guitarra en una canción de un artista que le encargue.
No, cargo.
Y claro, yo lo entiendo, Herrera. Yo lo entiendo, ha hecho joyas musicales alucinantes, o sea, tanto con Steely Dan como con los Doobie Brothers. Por ejemplo, esta canción, el Really in the Years, o sea, me parece una auténtica pasada. Los Steely Dan en su mejor momento, haciendo grandes canciones.
We'll be right back.
Qué buena.
Buenísima. Buenísima, buenísima. Claro, estuvo con los Steely Dan desde el 72 hasta el 74. Luego se interesó en el tema de los Doobie Brothers, a los que, por cierto, abandonó el 79.
Ah, ¿sí?
Sí, sí, sí. Estuvo poquito tiempo, dejó ahí la semilla y les dejó funcionando y muy bien. Y claro, los Doobie Brothers también tienen canciones maravillosas, ¿eh?
Los Doobie Brothers anteriores a Michael McDonald. Esto es anterior a McDonald.
Es correcto. Me encanta la pureza de esta canción, el sonido de esta canción. En muchas ocasiones las grandes canciones surgen por casualidad, fruto del aburrimiento o fruto de tener que tocar algo para hacer una prueba de sonido. Pues fíjate de lo que me he enterado, esta canción es eso, una prueba de sonido en el que dijeron, a ver, tocar algo para ver si suenan los equipos de música, y crearon esta canción.
Pero crearon el riff de entrada de
esta
canción.
Exacto, el riff. Y sí. Luego le pusieron la letra.
Y lo claro.
Es que es como el Losing My Religion de los REM, es fruto del aburrimiento de ver la televisión y mientras tanto estaba el cantante de los REM y empezaba con el tino, din, don, din, tocando con una mandolina en su casa.
Es una canción, el Losing My Religion, que a mí que no me ha hecho nunca, bueno, no me ha...
Nah. Dilo.
Si no, bueno,
si te queremos mucho.
Cobrita. Pero sin embargo, generacionalmente hay gente arrodillada en el Losing My Religion.
Claro. Y mira, afortunadamente en Spotify se puede encontrar la versión demo que hicieron para la compañía discográfica, que luego salió en un maxi de 45 revoluciones que tengo en mi casa a día de hoy. Uh-huh. Por cierto, con muchas manchas de vasos de copas encima, Herrera, te lo tengo que decir porque es la realidad. Uh-huh. Pero tiene mucho encanto esa canción, el Losing My Religion de los R.E.M. También él tenía mucho encanto y yo creo que recordarte hoy aquí que hace 8 años que se iba uno de los grandes del cante en español, pues yo creo que seguro que me tienes que contar tú muchas cosas de las que yo te pueda contar, aunque haya hecho los deberes. Enrique Morente fue muy grande, ¿eh?
Hombre, claro. Digamos que dentro del mundo del flamenco, Morente era un ensayista, ¿eh?
¿Y eso qué es?
Un ensayista de vanguardia. Uh-huh. Exploró, buscó, dentro de cánones de ortodoxia, ¿eh? Porque a pesar de que efectivamente era investigador de varias líneas, cuando cantaba una soleá, ¿no? Y es una alternativa flamenca que le ha gustado mucho, sobre todo a sectores que querían algo más, aparte del flamenco, de saber cantar los palos elementales, ¿no? Cosa que Enrique sabía hacer. ¿Sabes? Todas estas cosas, ¿no? Y luego era una bellísima persona, como toda su familia. La familia es una familia adorable, absolutamente adorable. Oh, tengo el honor de conocerles. Y son para comérselos, ¿no?
Herrera publicó un disco raruno en el 96 que yo se lo regalé a mi padre, el Omega.
Qué guay, el Omega fue una revolución.
Pero fue muy raro, ¿verdad, el disco?
Sí, no, el disco raro de cojones, pero, pero hombre, y necesita varias pasadas para asimilarlo. Oye, por primera vez el Omega dice, tengo que volver a escuchar esto a ver qué era.
Es que mezcló cosas, ¿no? Oye, creo que me grabó una canción con los Lagartija Ni, que era un grupo de rock del momento.
Sí, señor.
Pero sin embargo, esto es una seguirilla, ¿no?
No, esto no.
¿No es una seguirilla? ¿Esto qué es? Sonido me encanta, Herrera.
Sí, pero esto no es seguirilla, ¿no? Espérate ahora cuando vengan los ritmos. La seguirilla es una, ¿cómo te lo podría decir? La Segrilla es el rock duro uh-huh. del flamenco, el más asimilable de los duros, porque uh-huh. luego tienes el polo, la caña y otra serie de palos que son, bueno, oye, que hay que dedicarle tiempo, hay que masticarlo bien, ¿no?
Bueno,
y luego tienes tangos, estos tangos, otras que ya tienen otra alegría diferente, ¿no? Uh-huh. Otra composición diferente.
Me imagino que Enrique Morente en tu iPod está presente, ¿no?
Sí, claro. Pero vamos, si tú quieres con los flamencos hablar de la Catedral del Flamenco, uh-huh. tú tienes que irte a la Soleá, que es efectivamente el pivote alrededor de lo que gira casi todo.
Qué grande, Herrera. Pues nada, yo te dejo las calles puestas, España necesita escucharte. Y si puedo, le lazo a Salmaga.
¿Seguro?
Sí, porque de Salán.
Poca de sana.
Y así, con esta repetición de la del pulpo, a las 5:54 nos marchamos. Mañana a partir de las 4 los ponedores tenéis de nuevo una cita con nosotros, así que no faltéis. Por ahora os dejo con los mejores, con los compañeros de Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y feliz lunes.
Abramos nuevo camino.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.